COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi.
Emisio txikiagoko ibilgailuak erosteko laguntzak. Euskadiko errepideak deskarbonizatzeko zentzuzko apustua. 3.500 eurorainoko laguntza auto eta furgonetako ordezkatzeko eta efizienteagoak eta gutxiago kutsatzen dutenak erosteko. Informa zaitez, eb.eus webunean. Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
Trabajadores sociales que están detrás de una barra de bar o enfermeras que se ven abocadas a limpiar casas. Esa es la situación que viven en ocasiones durante años las personas con un título universitario extranjero, es decir, obtenido fuera de Europa, a la espera de que este sea homologado por el Ministerio de Universidades. Un proceso largo, larguísimo a veces, que el Gobierno vasco esperaba agilizar con el traspaso de esta competencia que solo sobrevivió 15 días antes de ser anulada por el Tribunal Supremo. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Esta semana el Ejecutivo Autonómico ha aprobado la presentación de un recurso contra este fallo ante el Tribunal Constitucional. Y ahora, según ha podido saber COPE, también está instando por carta a que los afectados por la suspensión acudan de manera individual a la justicia. Hablamos de 200 personas, las que tramitaron su solicitud de homologación de títulos universitarios extranjeros ante la nueva ventanilla abierta en Euskadi. Con ellos hemos hablado. Elisa López, hola, cuéntanos.
Hola, Susana. Pues angustia, incertidumbre, frustración es lo que nos transmiten estos afectados. Mira, hemos hablado con Gabriela. Ella es colombiana y vino a Bilbao porque aquí vivía su hermana. Estudió en Colombia la carrera de trabajo social, una formación de 4 años y medio que incluye prácticas durante 2 años y medio. Una formación que ejerció en su país. Al llegar aquí sabía que el proceso iba a ser algo costoso, pero confiaba en la vía vasca y esperó a que se realizase el traspaso en vez de iniciar los trámites en Madrid, en el Ministerio de Universidades. A partir de ahí, su gozo en un pozo y el limbo en el que ahora se encuentra junto a otras 200 personas tras la suspensión hace semanas de la competencia por parte del Tribunal Supremo.
Fueron 4 años y medio. Es un título al final que sí, te formas universitariamente y luego aquí, al no ser una carrera como tal, una profesión regulada, optas por el proceso de equivalencia. Pero claro, al día de hoy, pues con todo el tema de la anulación, de la competencia y demás, pues sigo ahí esperando que nos dicen, porque luego tú ingresas la solicitud creyendo que de alguna otra forma iba a ser más rápido o mejor que directamente con el Ministerio de Universidades, pero claro, al día de hoy pues no sabemos nada al final. Juegan un poco con tus expectativas y de alguna otra forma pues te crean una brecha grande pues para poder de pronto empezar a adquirir experiencia ya de lo tuyo.
Claro, nos decía además que la tramitación que hizo a través de su CNEAN ya le había asignado una fecha de resolución y solo iba a tardar 6 meses.
Me habían dado fecha de resolución, o sea, el tiempo en el que máximo te podían responder y era para enero de este año, así que imagínate, es más de un año ya que tú dices, bueno, ¿y ahora qué?
Desde que llegó a Bilbao y al no tener posibilidad de trabajar de su profesión, ha sido la hostelería la que le ha supuesto una salida laboral.
Camarera, ha sido al final todo el tema del sector hostelería, digamos claro. Que en bares, mi última experiencia como tal fue dependiente de una panadería en todo el tema de atención al cliente, de horneados y demás, pero ya luego así y de un poco relacionado a lo mío, imposible.
Nos sirve muy bien, ¿no?, este caso para ilustrarnos sobre la realidad de todas esas solicitantes de homologación, todas esas personas afectadas. También hemos hablado con Dayana, es delegada de la plataforma Homologación Justa Ya en Bilbao. En Venezuela se formó como enfermera, trabajó en la sanidad pública de su país y también en la privada. Se fue de allí por la situación socioeconómica y recaló en Bilbao. Su ilusión era trabajar en Osakidecha como enfermera, conocedora del déficit de profesionales que hay. Pero en su lugar, este es su recorrido laboral.
la situación es bastante caótica, de color de hormiga, porque yo no he podido trabajar como enfermera. Claro. Mi trabajo ha sido como doméstica, limpiando casas, atención al público, me han estafado, he trabajado en residencias para adultos, he trabajado de todo menos en la parte de enfermería, porque para poder ejercer aquí te exigen la credencial de la homologación. Entonces, hasta ahora, con un máster que ya hice aquí y con todos los documentos, no he podido ejercer, y hasta que no tenga la credencial, esa ilusión que tengo de poder trabajar para Osakidetza en Euskadi se va a ver coactada.
Bueno, es que su periplo ha sido mucho más complicado y no ha terminado. En su caso, pidió la homologación ante el Ministerio de Universidad hace 5 años. Pero para esa credencial que nos comentaba, hacía falta que realizase unas prácticas tuteladas que en las universidades de Euskadi no existen. Así que tenía dos alternativas, hacerlas en Lugo o en Murcia. Y ha optado por Lugo.
Terminé haciendo estas prácticas en Lugo, con dos opciones que tenía, bien sea en Murcia o en Lugo, decidí hacerlas en Lugo. Por allí estuve 2 meses y recientemente he llegado de las prácticas tuteladas, aprobadas con éxito. Sin embargo, pues esto no acaba aquí. Ahora la problemática que tengo es que la credencial puede demorar de 6 meses incluso a 1 año en llegar. Eso quiere decir que mi proceso se puede dilatar hasta seis años o más.
Desde luego la media está en 2-3 años de espera, pero su caso sería uno de los demás
tiempo,
sí, muy largo y complicado, además, con ese periplo que le ha llevado incluso a realizar prácticas en Lugo. Como nos dice, una cosa es tener la homologación, pero luego incluso 1 año más puede suponer de espera la credencial, que ya te permite ejercer tu profesión. Uh-huh. Exacto. Dayana nos confirmaba, como te avanzabas al comienzo, Susana, de esa carta que está llegando a los 200 afectados por la suspensión del traspaso a Euskadi de la competencia de homologación de títulos extranjeros universitarios, en la que el consejero de Universidades Vasco les invita a iniciar un proceso judicial individual. El gabinete Pradales ha anunciado esta semana que va a presentar recurso ante el Constitucional contra ese fallo del Supremo que anula el traspaso e invita a hacer lo mismo a cada uno de los 200 afectados.
Y, pero sabemos que si la persona, el individuo, no logra ganar ese proceso, hay un costo, ¿no? Entonces nosotros como organización lo que estamos haciendo es, ya para el lunes tenemos convocada una reunión entre los organizadores de homologación justa ya, uh-huh, para debatir los pros y los contras de esta medida.
Claro, nos explica que quieren analizar bien qué supondría este proceso y en cualquier caso que no actúe cada uno por su cuenta, sino después de esa reunión del lunes, recomendar o no a cada uno de los 200 afectados ese paso.
Nosotros no vamos a recomendar esta acción si va a perjudicar a los solicitantes más de lo que ya están perjudicados, porque cabe destacar que estas personas ya habían desistido a un proceso que quizás ya tenía un tiempo prolongado en el Ministerio de Universidades, y ahora, más los 7 meses que se han perdido, más el tiempo que ellos perdieron a nivel central, pues, ¿qué van a hacer con sus vidas?
Para mañana, de momento, lo que tienen es una concentración en la Plaza Moyoa de Bilbao frente a la subdelegación del Gobierno en el País Vasco de 11 a 1 para denunciar su situación y recordar que no son solo emigrantes, que no son solo inmigrantes extranjeros, que también hay nacionales que se han sacado el título fuera de la Unión Europea y que no son solo las profesiones sanitarias las que se ven afectadas.
Recalcar que no solamente son las profesiones de enfermería o de medicina que están afectadas, porque vemos enfermeros y médicos, pero no recalcan que hay administradores, gerentes, trabajadores sociales, que hay veterinarios, que, o sea, hay diferentes ramas afectadas, pero suelen ser poco visibilizadas. Y claro, también porque, bueno, para dar una respuesta a estas 200 personas de manera rápida y que no entren en otro limbo mucho más grande, burocrático, del que ya venían. Es una concentración realmente para reivindicar nuestros derechos, una solución factible, rápida, sobre este proceso.
Pues estaremos muy atentos. Gracias, Elisa López.
A vosotros.
Las 12:30 y aquí en COPE más Euskadi, desde luego en deportes, el foco clarísimamente en la jornada de hoy está puesto en el choque europeo del Athletic en Glasgow frente al Rangers, ida de los cuartos de final de la Europa League. El partido de vuelta será el próximo jueves en San Mamés. En la Itzulia ayer triunfo, pero polémico, de Alex Aramburu, que inicialmente fue descalificado por coger mal una rotonda, pero después esa decisión fue rectificada y finalmente se le dio ganador. Y en baloncesto, Baskonia cierra hoy la Euroliga en Milán. Para contarnos todo, como siempre, Mauri Diáquez. Hola, Mauri, Eguerdión.
Eguerdión, Susana. Efectivamente, horas moviditas las últimas porque hubo quilombo, que dicen los argentinos, en la vuelta al País Vasco. Ganó Alex Aramburu, el de Ezkio Itxaso, el actual campeón de España, pero por saltarse un, por donde tenía que ir, por una rotonda, si por la derecha o por la izquierda, finalmente se le dio la etapa cuando inicialmente se le descalificó. Lo cierto es que su jefe de equipo decía que claramente en la hoja de ruta, que eso va a misa de los directores deportivos, en el libro de ruta ponía que esa rotonda se cogía por la derecha, que es lo que hizo Alex Aramburu. Sin embargo, los jueces estimaron que la tenía que coger por la izquierda y finalmente pues valía el libro de ruta y se le dio de nuevo la etapa a Alex Aramburu cuando en principio se le había quitado. Lo decías tú, Susana, el foco principal hoy, partido de ida de cuartos de final de la Europa League, Rangers Athletic en Glasgow, ambiente impresionante. Se suele decir que en los campos escoceses incluso el ambiente es mayor que en los ingleses. El Athletic ya salió ayer rumbo a Glasgow, ya está allí, ya hablaron Valverde y Paredes, la expedición de la prensa ha partido hoy por la mañana y por tanto vamos a conectar ya con Álvaro Rubio porque el Atleti ya está allí, la prensa ya está allí. Álvaro Rubio, Eguerdión, Glasgow.
Hola Mauri, ¿qué tal? Muy buenas. Pues estamos ya en capilla y nunca mejor dicho, estando donde estamos, a la espera del partidazo que vamos a vivir esta noche. Y voy a empezar por aquí. Lo van a poder escuchar a partir de las 8:30 de la tarde con toda la previa en la frecuencia de COPE más Bilbao. Desde el propio estadio, desde el propio Ibrox, ahí está José Ángel Peña, un servidor, estará José Antonio Perdiguero con toda la animación y lo más importante, la leyenda Julen Guerrero junto con Cotorro para explicar, para contar y para analizar todas y cada una de las cosas que pasen a lo largo del partido. Y ahora, el verde. Ayer Ernesto Valverde, pues tampoco dejaba muchas pistas, qué sorpresa, ¿verdad? Aitor Paredes nos contaba todas las ganas que tienen, qué sorpresa, ¿verdad? También. Pero fíjate, el foco, el Glasgow Rangers, sí lo ha puesto en el Athletic. El entrenador del conjunto escocés dice que los que dirige Ernesto Valverde son los serios candidatos y favoritos para llevarse el trofeo. Esto responde el Chingurri.
Sí, yo, bueno, muy bien. Para mí el Rangers, a mí siempre me parece que el equipo con el que voy a jugar, el Rangers para mí es el mejor equipo de la competición, es más difícil y el favorito para ganar. En eso estamos de acuerdo los dos. Porque les veo y les veo que tienen argumentos, porque yo creo que todos los ocho equipos que estamos en cuarto ya todos estamos ahí porque tenemos argumentos para conseguir cosas, unos por una cosa, otros por otra. Es una eliminatoria y el que más acierte o el que menos se equivoque en esos dos partidos, pues continuará. Serán ellos o nosotros.
Y como hay que hablar de los favoritos, el central Aitor Paredes no está muy de acuerdo. Escúchale también.
A mí no me gusta nada cuando se empieza a hablar de favoritos, así que no voy a decir que lo somos para nada. Creo que lo que hemos visto de ellos es un gran equipo que juega muy bien con espacio, que tiene jugadores muy, muy peligrosos arriba y la verdad que les tengo mucho respeto porque creo que se lo han ganado, ¿no? Al final en Europa ningún partido es fácil y para nada creo que seamos favoritos.
Y ahora llega ese momento, Mauri, en el que me voy a aventurar a darte un posible once porque hay varias incógnitas a lo largo de todas las posiciones, me atrevo a decir. En la única que no va a haber ninguna duda es en la portería. Ahí va a estar Julen Aguirrezabala. En el lateral derecho, Óscar de Marcos. En el izquierdo, pues para mí una duda grande. O Adama Boiro o Íñigo Lecue. Depende de las intenciones con las que salga Valverde. En el centro de la defensa, uno seguro, que es Dani Vivian. El otro, o Geray o Paredes. El que menos fatigado o el que más recuperado esté. En el centro del campo me pasa lo mismo. Uno es fijo, Jaureguizar. Y a partir de ahí, pues yo apuesto por Galarreta porque es el que le pone el fútbol a este equipo. Perdón. Íñigo Ruiz de Galarreta, que sé que te gusta más así. En las bandas no hay dudas, van a estar los hermanos Williams, cada uno en una. En el enganche otra duda. Sancet, Berenguer o Unai Gómez. Y arriba, pues tres cuartos de lo mismo. Vamos, no estoy sacando de dudas a nadie. O bien Guruceta o bien Marwan Sanadi. Pero vamos, que van a salir 11, que el ambiente está asegurado, que se lo cuenta la cadena COPE y ojalá pues que sea un triunfo del Athletic para que le acerque a esas semifinales donde esperarán o bien el Manchester United o bien el Olympique de Lyon. Mauri.
Efectivamente, gracias Álvaro, a disfrutar en estas horas previas porque luego os espera buen curro con esa retransmisión en directo, por supuesto. Esto es un topicazo, claro, no vas allá en diferido. La retransmisión en directo desde COPE Bilbao con comentaristas de excepción, como acaba de decir Álvaro Rubio. Por tanto, recordemos la cita, 9 de la noche, atención, 9 de la noche en Ibrox Park, un auténtico templo del fútbol escocés, Rangers Athletic. A la misma hora, El posible rival juega en Lyon, Manchester United. Lo digo porque la mayoría de expertos dicen que el Manchester United va a pasar esta ronda. Ese partido también es a las 9, Lyon United. A las 7 menos cuarto, el único partido que se juega es ahora Bodo Glimt contra la Lazio, favoritismo para la Lazio de Roma. Y a las 9 también ese al igual que el Atleti y el Manchester United, juega el Tottenham Hotspur con el Eintracht de Frankfurt. Eliminatoria gorda también entre los alemanes y los ingleses. Por tanto, muchísima suerte al Atleti para este compromiso en la Europa League. Saben de sobra que la final se disputa en San Mamés. Estamos con la Real. Les recuerdo que está el equipo de Imanol preparando a fondo ya, porque hay premura de tiempo, el choque del sábado en Anoeta contra el Mallorca. Suelen ser partidos durísimos. El año pasado el Mallorca le eliminó a la Real en la nefasta semifinal de la Copa del Rey en los penaltis, pero fíjense el dato de que en los cuatro partidos anteriores a esta semifinal, la Real le ganó 1-0 al Mallorca en Anoeta. O sea, son partidos de muy pocos goles, de muchísima brega, muchísimo duelo, como dicen los entendidos. Por tanto, no se prevé nada diferente el sábado. Y repetimos el dato, que si quitamos el 1-0 también de la Copa del año pasado, los anteriores partidos en Anoeta fueron 1-0, eso sí, todos a favor de la Real Sociedad. Es un duelo directo en la lucha por Europa contra un equipo que está a un solo punto, Real Sociedad 41, Mallorca 40. Recordemos que Imanol actualmente tiene 6 hombres en la enfermería, vamos a ver si puede recuperar a alguno. La nómina la componen Zubeldia, Odriozola, Becker, Ager, Zakarian y Bryce. Todo apunta a que subamos, que es muy difícil incluso recuperar a alguno. Vamos a ver el entrenamiento de que se está en este momento realizando, pero Zubeldia y Ager se dan por descartados, Bryce y Zakarian también. Como mucho, pensamos que Odriozola y Becker pudieran ser rescatados para el choque del sábado. Insistimos que se prevé un duelo, vamos, sin cuartel, a vida o muerte, de nuevo, entre la Real Sociedad y el Mallorca. Nos vamos ya a Vitoria, Roberto Arrillaga y Guardión, porque el Alavés prepara el choque del domingo ante el Real Madrid, herido gravísimo, no de muerte, contra el Arsenal en la Champions. Viene de perder con el Valencia, viene también de hacerlo mal contra la Real, empate a 4 en la Copa del Rey. Y atención, Robert, la noticia de esta mañana es que se ha colgado el cartel de no hay billete, Robert.
Sold out. The Guardian, sí, así.
¿Cómo te gusta el inglés como alazo, eh? ¿Cómo te gusta el inglés, eh?
Más que todo porque lo utiliza mucho el Deportivo a la vez, no sé por qué, pero sold out, sold out. Bueno, es el tercero, de la temporada. Ya lo hizo frente al Rayo Vallecano, pero eso no quiere decir que él, y contra el Barça, digo que eso no quiere decir que se vaya a llenar el campo, o sea, que no haya ni un asiento libre, porque hay gente que de los socios, claro, que no, socios, que no va. Pero socios, este partido se ponía, el que no vaya a ir o tenga previsto no ir, podría poner su asiento a disposición del club para poder vender esa entrada y luego recuperar.
La cesión famosa.
Eso,
la
cesión. Era la primera vez que se podía hacer, pero no tenemos datos en torno a esas acciones, ¿no? Bueno, pues el equipo trata, Mauri, de convencerse un poco de que puede ganar el Real Madrid, por lo que decías, ¿no? Dos partidos malos, no viene en buen momento, quizás estén pensando en la vuelta frente al Arsenal. Bueno, muchas cosas que podría aprovechar el Deportivo Alavés, que también tiene que cambiar de una santa vez, con perdón, bueno, pues la dinámica de casa, ¿no? Es que con el Chacho Coudet solo han conseguido 5 puntos en todos los partidos, sí, que ha estado en casa al frente el técnico argentino, y alguna vez pues hay que cambiar, ¿no? Y si ya engancha 2 victorias consecutivas, pues joder, esto daría daría muchísimo aire, muchísima tranquilidad de cara a los últimos 7 partidos de Liga. Ya contábamos esta semana que hay 3 lesionados, sancionados, que son Sivera en la portería, estará Owono, Conegni y Guridi, recupera Tenaglia. Bueno, el Chacho Coudet mañana hablará y nos contará si hay algún tocado más, si vuelve a Leñá, que no estuvo, que no fue titular en el último partido, pero yo creo que va a ser en este, y si y qué expectativas tiene, ¿no?, de cara a este partido frente al Real Madrid.
Bueno, y siempre con ese reojo al Leganés, que está 2 puntos por debajo, estáis fuera de descenso, Robert, sí. Que es un Leganés-Barcelona. Todo apunta a que el Barcelona no va a dejar escapar ningún punto en
pues fíjate, ayer, ¿no? 4-0.
Totalmente. Robert, déjame que haga un pequeño inciso en la vuelta al País Vasco.
Claro.
Enseguida estoy contigo, ¿de acuerdo?
Claro, claro.
Pues ayer, como te decía, Susana, hubo quilombo porque primero Alex Aramburu fue descalificado, luego fue rectificado. Insistimos porque en el libro de ruta ponía que la rotonda se marcaba, se tomaba por la derecha. Finalmente, Alex Aramburu, el actual campeón de España, ganó esa etapa de la Itzulia en Beasain. Hoy Beasain Marquina 170, pero nuestro experto Rubén Berasategui es el que nos da detalles. Rubén, madre mía lo que pasó ayer. Adelante, maestro.
Tal y como comentamos ayer, la etapa entre Zarauz y Beasain podía dejar las cartas bien marcadas o dadas la vuelta. Y así ha sido. De los bloques de los que hablábamos los primeros días, yo creo que ya los corredores se han definido. Y todo lo que no sea una victoria de la gente que entró ayer delante, con los hombres más fuertes de esta Itzulia, pues ahí vamos a tener a Almeida, a Lipovic, a Skilmos, a Kelderman, a Gregoire, sería una sorpresa. La etapa resultó trepidante, sobre todo desde el descenso de Santa Águeda, con un ya continuo movimiento de peones por parte de algunos equipos que sabedores de igual de que esos corredores no estaban para la general, pues gastaron muchas fuerzas, pero para dejar bien claro a sus líderes, y así ha sido. Polémica también al final, victoria importantísima para el campeón de España, para Aramburu, que yo creo que ser de la zona le ha ayudado muchísimo a poder llevarse una etapa que para mí era demasiado dura para su perfil. Sí que podía estar delante, pero me parecía incluso demasiado dura, pero al final se la ha llevado. No exenta de polémica por otro tema de la organización, que ojo, que lleva unas cuantas en los últimos años, que ya puede andar un poquito fina, porque cuando no es una cosa es otra. Para hoy, el puerto más duro de la Itzulia, Arrate por la vertiente de Macharia, y tras coronar, bajamos a Marquina y meta. Pues yo creo que más de lo mismo. Los que estuvieron ayer delante deberían estarlo hoy, y quizás pues alguno también quede descartado en la durísima subida a Macharia.
Bueno, pues nos lo cuentas mañana, Rubén. Habrá que estar atentos a esa subida a Macharia, porque desde luego nos lo has vendido bastante bien. Y cerramos con Arrillaga de nuevo. Robert, repito el titular de ayer. Cierra la Euroliga Baskonia en Milán con ese lamentable balance que nos decías, que solo ha ganado 2 partidos fuera de 16.
A ver si gana el tercero hoy, porque juega en el Forum de Milán a partir de las 8:30 en esa 34ª jornada, con muchas bajas en el equipo de Torremesina. Mira, Savon Sears, Leandro Bolmaro, Nena Dimitrijevic, Fabián Coser y Jos Nevo, nada más y nada menos. Solo la de Kamar Baldwin, en principio, para los de Pablo Laso, que van a preparar en este final de Euroliga lo que va a ser el partido del fin de semana que le importa, que es en Murcia, que es un rival directo para entrar en el playoff. Pero bueno, también se va a intentar a partir de las 8:30 conseguir esa victoria que deje al menos el mejor sabor de boca posible en esta Euroliga frente al Armani Jeans, el Olimpia Milán.
Pues suerte para esta noche con el Baskonia, Robert.
Hablamos mañana, Agur.
Y cerramos ya, Susana, recordando que mañana, viernes, arranca la liguilla de cuartos de final del manomanista de primera, con este cartel en el frontón Ogueta de Vitoria, gran frontón, con duelo riojano, Darío contra Zabala. El sábado el turno será en el Labrí de Pamplona, Artola Elordi. Y el domingo en Eibar, el gran campeón Joaquín Altuna se enfrenta al Alavés Larrazábal. El partido Laso-Pello Echeverría queda para la semana siguiente. Por tanto, como verás, muchísimo donde hincar el diente. Susana, aquí lo dejamos.
Gracias, Mauri. Mañana lo contamos y suerte a nuestros equipos.
Musus.
Un beso.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Parece que comienzan a partir de hoy a llegar cambios en el tiempo según nos acercamos al fin de semana y a los días festivos de Semana Santa. Vamos a ir por partes, así que lo primero es acercarnos hasta Euskalmet. Paloma Gil, eguerdión.
Eguerdión.
Se van a notar cambios ya, creo, a partir de la tarde, ¿no?
Sí, aunque pequeños, pero vamos a ir viendo cómo entran algunas nubes de tipo medio y alto. También, sobre todo de cara a últimas horas del día, pues esa posibilidad de que se pueda producir algún que otro chubasco, incluso acompañado de tormenta.
¿Mañana va a ser más evidente ese cambio?
Bueno, mañana un tiempo bastante parecido al de hoy, tanto en la madrugada como por la noche ese riesgo de algún que otro chubasco, incluso acompañado de tormenta, pero todavía durante la mañana un ambiente en general bastante soleado. Por la tarde, eso sí, llegará más nubosidad y el viento sur que se intensifica bastante.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ur.
En las carreteras el tráfico es tranquilo y fluido ahora mismo, según nos acaba de informar la Ertzaintza.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Tengo una mala noticia para las familias que llevan a sus hijos a la escuela pública, y es que los docentes, los profesores, volverán a la huelga en mayo. Los sindicatos Steyla, la Vela y Comisiones Obreras esta mañana han anunciado que convocan, y esta vez se trata de una semana seguida de paros entre los próximos 12 y 16 de mayo para exigir la actualización del convenio que lleva caducado desde el año 2010. De esta forma, la huelga va a sumar ya 14 jornadas este curso, después de las 9 que han tenido lugar entre los meses de enero y abril. Los sindicatos, como te cuento, han hecho este anuncio esta mañana en una rueda de prensa en Bilbao, y el grueso de sus exigencias continúan siendo las mismas que repiten desde hace meses. ¿Y cuáles son? Pues aligerar la carga de trabajo, reducir la burocracia, piden más recursos también para atender la diversidad del alumnado, consolidar y garantizar el empleo, mejorar las condiciones para la jubilación, en fin, las mismas exigencias que repiten, como te digo, desde hace meses. Después de varios encuentros que han mantenido en las últimas semanas, el Departamento de Educación les envió ayer una nueva propuesta. Ese texto del Departamento de Educación sí que recoge algunos aspectos, como el incremento en los complementos retributivos, también mejoras para la jubilación, aumento de recursos para atender la realidad de las escuelas, pero sin embargo los trabajadores creen que es insuficiente y que no atiende a sus reivindicaciones. A estas horas parece que los puentes entre educación y los sindicatos están rotos. Así pues, unos 27.000 docentes están llamados a una huelga que va a afectar a casi 200.000 alumnos. Recuerdo, seguro que lo sabes, pero si no, aquí estoy yo para recordártelo. Puedes escuchar todo lo que te contamos en COPE Euskadi cuando quieras. Es muy sencillo, a través de nuestra página web copepaisvasco.es, y también a interactuar con nosotros en las redes sociales, en Facebook y en X.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. En X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Más
Más industrias, más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.
Tus listas para escucharlas donde sea. Libertad de saltar hacia adelante y hacia atrás tantas veces como quieras. Tu música, tus normas.
Con más de 500 años de historia, la Semana Santa de Bilbao es de las más impresionantes de Euskadi. Se puede calificar de austera, pero lo cierto es que la pasión bilbaína comprende un total de 15 procesiones, contando el Vía Crucis. Nació en 1554, cuando la llegada de una astilla de la Cruz de Jesús fue el detonante de la formación de la primera cofradía, la de la Veracruz. A partir de ahí, no ha hecho más que crecer hasta nuestros días, donde miles de cofrades salen a la calle en 10 días a acompañando a los pasos, algunos de ellos de gran valor artístico. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Este 2025, la Semana Santa en Bilbao empieza mañana mismo, Viernes de Dolores, y se extenderá hasta el próximo domingo de Pascua, el día 20 de abril. Todos los detalles se acaban de dar a conocer. Y así nos los va a contar el portavoz de la Hermandad de Cofradías de la Villa de Bilbao, Javier Diago. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, estupendamente.
Bueno, la primera procesión mañana mismo.
Eso es, el Viernes de Dolores, la cita anual en la parroquia de San Vicente, justo a las 8:30 de la tarde. En la, bueno, pues esta procesión no hay en muchas ciudades, pero Bilbao tenemos la suerte de tenerla, ¿no? Entonces, ahí la iglesia de la Cofradía de la Pasión y saldrán a hombros, nuestro Padre Jesús de Pasión, y por otra parte sale la titular de la procesión, la Virgen Dolorosa que se venera en San Vicente.
Yo contaba a los oyentes que habéis presentado esta mañana todas las procesiones, todo lo que va a ocurrir esta Semana Santa en Bilbao. Así que, ¿hay alguna novedad este año? No sé, quizá en pasos, en recorridos, Javier.
Bueno, pues tenemos varias. En primer lugar, hay una digitalización de la Semana Santa, por fin. Con un QR, se baja una aplicación, la Gertu App, y que está disponible en dispositivos Android y Apple, que permite varias cosas. Primero, un acceso directo a la información que haya en red, en Internet, sobre las cofradías de Bilbao y sobre el Museo de Pasos. Y aparte de ello, como geolocaliza, lo que puede uno solicitar, preguntar dónde está la procesión en ese momento, y el móvil le guía a uno hacia esa procesión. Es multilingüe, en castellano, euskera, francés e inglés. Sí. Y la verdad es que, bueno, es muy sencillo, se descarga gratuitamente y luego, simplemente dando un correo electrónico, se puede acceder a los contenidos y diciendo sí a las notificaciones. Y la verdad es que eso fue una cosa muy interesante. Incluso aparecen incidencias, si por lo que fuera se ha suspendido una procesión o tal. Y eso es, hombre, digamos que es la gran noticia, ¿no? Porque es una cosa muy especial.
Teníais ganas ya de contar con ella, ¿verdad?
Pues sí, hay gente que en estos temas se mueve le interesa muchísimo, y entonces la verdad es que se han puesto las pilas. Debieron hacerlo en la Semana Santa de Ronda, y alguien lo ha fichado para Bilbao, y dices, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Porque la gente que cada vez se mueve más con este tipo de dispositivos, pues bueno, pues se le facilita una especie de versión extendida de lo que sería el programa habitual, que es que es el programa impreso.
Claro, y además a tiempo real, viendo si hay cualquier tipo de incidencia y dónde está el recorrido de la procesión en ese momento. Es la gran novedad, como nos dices, de este año, pero hay otras.
Sí, en temas patrimoniales, la gran novedad es que el imaginero sevillano Jesús Cepeda, que ya tiene varias imágenes en Bilbao, aporta dos nuevas para el paso Gólgota, que sale el Viernes Santo por la tarde, portada por la Cofradía de la Pasión, y que son, por un lado, un Cristo crucificado distinto del anterior, porque en opinión del imaginero encajaba mejor en este. Es un Cristo muy, la verdad es que es muy bonito, porque representa el momento inmediatamente posterior al fallecimiento de Jesús, con lo cual ya la imagen, o sea, la expresión de Jesús es una expresión serena. Y luego, aparte de la imagen del crucificado, está un tribuno a caballo verdaderamente espectacular. Y ese sale el Viernes Santo por la tarde.
¿Cuántos cofrades participan en las distintas procesiones de Bilbao, Javier?
Pues mira, en general en lista estamos aproximadamente unos 4.200 cofrades. Se ven, depende de las procesiones, pero más o menos esa es la cifra que manejamos en estos momentos.
Ajá. ¿Tú cómo dirías o cómo explicarías lo que supone o significa ser cofrade hoy?
Bueno, pues es una forma de manifestar en primer lugar la propia fe en Jesucristo, pero por otra parte, y en lo que significa la pasión y los misterios de pasión, muerte y resurrección, que para muchos es el centro de nuestra vida, el amor como centro, y el resto pues casi es ininteligible, ¿no? Bueno, pero por otra parte, para muchos, entre los que me encuentro, es también lo que hacemos es mostrárselo a los demás. Es decir, uno para rezar no necesita irse a una procesión. Pero para gente que puede estar más o menos cercana a lo que es la religión cristiana, la fe cristiana, nos parece que es fundamental hacer esa catequesis en la calle, aparte del elemento artístico e histórico de sacar un montón de pasos de Bilbao magníficos a la calle.
Acabamos de hablar con Euskalmet, nos avisan ya de que vienen cambios, de que es posible que, fíjate con los días tan estupendos que hemos tenido, para el fin de semana viene lluvia, para el domingo de Ramos y la semana que viene parece que también vosotros todos los años estaréis mirando al cielo también.
Sí, sí, como siempre. Claro. Como siempre, pero bueno, también con tranquilidad. Es decir, si llueve, descansamos. Y si no llueve, salimos, que para eso nos hemos preparado.
Claro, con resignación, que vivimos en Bilbao, ¿no?
Eso es, sin duda alguna.
Oye, si alguien nos escucha desde fuera de Bilbao, no es conocedor de qué es lo que puede encontrar en la Semana Santa de la villa, cuéntanos, ¿cuáles son las procesiones más significativas, los pasos que tienen más devoción?
Bueno, mira, las procesiones más significativas son la procesión del Borriquito el domingo de Ramos por la mañana, que es una procesión muy alegre, con niños, realmente vibrante, cuando sale el paso Osana de San Vicente. En segundo lugar, la procesión, la popularísima procesión del Nazareno, con sus saetas, por supuesto, la salida del Nazareno de la mesada es uno de los momentos clave de la Semana Santa, pero este año además las saetas cambian de lugar, y se trasladan a la confluencia entre calles Cortes y Laguna, que hay una especie de placita que hace esquina y es un sitio que está muy bien para que la gente pueda oírlos y ver más cercanos a los cantadores, que por cierto, este año además hay una novedad porque estarán acompañados por las alumnas de Castañuelas de Pilar Moreno, es decir, saetas más castañuelas, la verdad es que la combinación va a ser estupenda. Esta sería la segunda procesión, aparte de las flores, que se lanza el Nazareno, etcétera. Y luego, tercera y cuarta, pues lógicamente la Jueves Santo y Viernes Santo, las dos grandes procesiones generales, en dos jornadas salen todo el patrimonio de Pasos de Bilbao narrando la pasión de Jesús. Entonces, esas dos son ciertamente las que no se pueden perder, participamos todas las cofradías de una manera particularmente activa. Y luego la procesión del Domingo de Resurrección, que desde hace unos años existe, por la instancia de nuestro anterior obispo, don Ricardo Blázquez, nos pareció una buena idea las cosas de Bilbaínas que hubiera una procesión de resurrección, y ahora ya con la llegada de la imagen de Jesús Tepe de hace 2 años, la verdad es que ha cobrado muchísima, muchísima vistosidad, claro. La procesión, que ya no es de penitencia, sino que es de gloria. Bueno, y luego hay una que es aparte, es punto y aparte, que es la procesión del silencio, que para nosotros, para muchos, de los que me encuentro, es nuestra procesión favorita. No hay pasos, no hay bandas, se va en silencio, sin los capirotes puestos por las calles de Bilbao, visitando junto con el pueblo los templos donde se expone el Santísimo, el monumento. Uh-huh. Importante porque el público ahí no simplemente no está viendo la procesión, la hace con nosotros. Y además es una procesión que incluso si se suspende, nos quitamos los hábitos y salimos tranquilamente de calle con nuestros paraguas. Pues esa es una procesión que no te ocupas de nada externo y simplemente tú estás pensando, meditando, rezando con muchísima paz. Uh-huh. Y por eso es la favorita de muchos.
Porque esa procesión sale sí o sí y la lleva cada uno consigo, ¿no? No requiere, claro.
Sí, uh-huh. No sé si lo he dicho, a las 5:30 del Viernes Santo sale de San Nicolás y luego vuelve a San Nicolás después de haber recorrido incluso hasta el Paso de la Encarnación.
Pues Javier Diago, muchísimas gracias y que ojalá no llueva. O llueva a ratitos, ¿eh? Respete el tiempo. Esas horas de las procesiones. Un beso.
Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Llegamos ya a la 1 de la tarde. Ahora te vas a quedar con Mediodía de Copé.